Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hemos perdido, pero su vida fue la belleza y está en la belleza inmortal, que es el gran deseo del corazón del hombre. Hoy tendrá lugar un acto en memoria de Montserrat Caballé. La interpretación de la Misa de Difuntos de Verdi con el coro y la orquesta del Gran Teatre en pantalla gigante. El Liceo va a ofrecer la retransmisión de la ceremonia que tiene lugar en la catedral. El Requiem de Verdi va a ser interpretado, insisto, por la orquesta y coro del Liceo, dirigidos por Josep Pons, con Ainhoa Arteta, Ana Larsson, Nikolai Shukov y Alexander Vinogradov como solista. Y se va a recordar a Montserrat Caballé, fallecida el pasado 6 de octubre, y rezar por su alma. La Misa de Difuntos va a estar presidida por el arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. También la 2 de televisión va a retransmitir este acto, del que vas a poder disfrutar a partir de ahora. Está empezando a ser retransmitido en televisión. Me gusta recordar a Montserrat y su lazo con la belleza en un día en que hemos perdido, o que vamos a rememorar, varias personas que acabamos de perder. Para el sector particularmente de la discapacidad ha sido una semana luctuosa, y por la muerte de Javier Romagnac, fundador del Foro de Vida Independiente, ha muerto con 56 años tras una larga tetraplejia que padeció desde la juventud, cuando tuvo un accidente de tráfico. Fue una persona inolvidable que muchos han conocido a través de sus entrevistas aquí en la tarde y en fin de semana, también con Guillermo Fesser, con Julio Otero, y cuyas intervenciones públicas están en internet. Si queréis saber hasta qué punto puede un ateo involucrarse en la defensa de la dignidad de la vida y conmoveros con el corazón de Javier Romagnac, podéis hacerlo simplemente con marcar su número y su nombre en internet. Y a quien también hemos perdido, acabamos de perder, es a Paco Calvo Serrayer, a Francisco Calvo Serrayer, uno de los más grandes críticos de arte y uno de los expertos en arte más grandes de nuestra historia. Francisco Calvo ha muerto con apenas 70 años tras una enfermedad, y la verdad es que todo el mundo de la pintura está llorando su pérdida. Con él se van muchas cosas, porque aunque su obra literaria es ingentísima, ha publicado absolutamente acerca de casi todo en el mundo del arte y todas las épocas, pues muchas cosas probablemente se las lleva en la cabeza y en el corazón. Y en este momento de tanto luto, pero tanta alegría también por personas tan importantes, tenemos el honor hoy de saludar a don Miguel Falomir, director del Museo del Prado. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Pues Paco Calvo ocupó su puesto, ¿verdad? Director del Museo del Prado.
Sí, fue director entre los años 1993 y 1994, y fue una persona que yo creo que el Prado era, pues, no voy a decir su obsesión, pero sí desde luego una institución a la que amó sobre todas las cosas y a las que dedicó su esfuerzo, sus escritos y su energía.
Es precioso esto, ¿no? Que las mejores inteligencias pues se den cita para sacar adelante lo mejor que tenemos. Es una forma muy bonita de hacer mención de Francisco Calvo Sarrayer, tener aquí a Miguel Falomir, que además era su amigo y con el que en breve tenía previstos algunos actos que la muerte ha interrumpido.
Pues el miércoles pasado concretamente teníamos previsto comer para enseñarle a continuación la exposición inaugural del Bicentenario. No pudo ser, fue cancelada debido a su estado de salud, y creo y me consta que fue algo muy doloroso para él, porque de las cosas que más quería era ver precisamente esta exposición que celebra la historia de una institución a la que tanto quiso.
Son dos siglos los que cumple el Museo del Prado, y el Bicentenario comienza este lunes, 19 de noviembre, con la visita de los Reyes, si no me equivoco.
Así es, este lunes cumplimos 199 años, es el pistoletazo inicial del Bicentenario con la presencia de Sus Majestades los Reyes, con esta exposición que versa sobre precisamente la historia del museo, y a partir de aquí pues se sucederán más de un centenar de actos en Madrid y en el resto de la geografía española. Es muy importante para nosotros recordar esa dimensión nacional que tiene el Museo del Prado.
Vamos a situar primero el Museo del Prado en el mundo, porque a los profanos las cosas se nos hacen un lío, ¿no? Y realmente el placer que da visitar el Museo del Prado, lo divertido que es, ¿no? Porque no es común encontrarse con grandes obras de Goya, de Velázquez, de los grandes del Renacimiento y del Barroco, nos hace preguntarnos por qué es tan diferente del Louvre, donde, por ejemplo, la visita es muchísimo más prolongada. O sea, realmente en el Louvre podrías pasar días, y que tiene cosas más irregulares. En este sentido, ¿cómo clasificaría Miguel Falomir el Museo del Prado?
Pues yo creo que lo que diferencia al Prado de casi todos los demás museos, porque los museos, como todo en esta vida, tiende a la homogeneización, y yo creo que ese sello distintivo que tiene el Prado es su gran valor, aunque nace en el mismo momento prácticamente que los grandes museos europeos, y siempre se ha dicho que son resultado, ¿no?, de este afán ilustrado de aproximar la cultura al pueblo. Eso es cierto, pero también es cierto que el origen del Museo del Prado son unas colecciones reales hechas sobre todo en el siglo XVI y XVII, que están hechas sobre todo, yo diría, con la pasión. Es la pasión, sí, del coleccionista, de quien...
De los reyes que se morían por la pintura.
Exacto. Y que, como esta pasión siempre es selectiva, es decir, coleccionan lo que les gusta, intentan tener cuantos más cuadros puedan de sus pintores favoritos, y los que no les interesa, pues no tienen, ¿no? Lo cual explica que el Prado sea un museo, a veces se puede decir que incompleto, pues hay algunas lagunas, como puede ser el 400 italiano, puede ser la pintura holandesa, pero repleto de obras maestras, ¿no? Frente al resto de museos que están más hechos con el frío cientifismo de los historiadores del arte, yo soy un historiador del arte, pero donde hay más un afán didáctico de un poco como un entomólogo, ¿no? De ir
de tener de todo
para contar una historia en carácter universal, que está muy bien, es un propósito muy, muy loable, pero uno acaba echando de menos esa pasión que tiene el Prado, esa barbaridad que es el que, como les gustaba Rubens, pues hay 99 cuadros de Rubens, y las colecciones más grandes de Tiziano, de Goya, del Bosco. Es decir, esa pasión que pusieron en el coleccionar es algo que yo creo que transmite a los espectadores y lo que hace que para muchos de ellos pues sea una experiencia inolvidable, ¿no?
Yo siempre digo que estar más de 2 horas en un museo es una barbaridad, no porque uno no tenga aguante, sino porque la sensibilidad se atora. Es como el que come constantemente caviar. Llega un momento que le sabe a trapo. Cuando uno entra en el Prado o en cualquier otro museo y se enfrenta a algo verdaderamente hermoso, se queda como sin aire. ¿Cómo recomendaría usted la visita del Prado?
Yo creo que lo ideal es lo que tú dices, es decir, el entrar muchas veces, el acercarse a un cuadro que te puede gustar un día sí y otro día a lo mejor prefieres otro cuadro porque ese día te has levantado con, no sé, un carácter distinto, un modo distinto. Eso sería lo ideal, y la verdad es que el museo procura los instrumentos para que así suceda. Todos los días es gratuito de 6 a 8, ¿no? Es decir, se puede hacer ese tipo de visitas
de la tarde
sin necesidad de pagar. Luego también es verdad que mucha gente son turistas que a lo mejor están solamente una vez en su vida en Madrid, y entonces pues bueno, pues hacen una visita más exhaustiva, pero vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. A partir de cierto tiempo pues se embotan los sentidos y uno no disfruta lo mismo.
Es difícil colocar los cuadros porque también pasan cosas sorprendentes con el arte, ¿eh? Yo recuerdo que Ignasi Guardans, el yerno de Cambó, en una ocasión me enseñó en su casa un Botticelli, nada menor. un busto de un jovencito que tenía tapado con un trapo de terciopelo rojo. Y recuerdo estar en su gabinete, al lado de la terraza, y decirme él, mira, y levantó el trapo y en ese momento yo casi me desmayé. Porque ver esa obra, esa distancia en una habitación convencional es de morirse. Pasa también a veces que ves de repente una Virgen o un Cristo en una iglesia y te emocionan. Y de repente los ves en una exposición con 80 cosas más y han perdido la magia. Por lo tanto, la colocación de los cuadros tiene que ser uno de los quebraderos de cabeza en el Prado.
Lo es. Bueno, el museo tiene una serie de ventajas objetivas. En primer lugar, pues, procura a los cuadros una seguridad, unas condiciones que garantizan su conservación, una visibilidad. Es cómodo visitar los cuadros de los museos, pero sobre todo cuando hablamos de pinturas clásicas, pues muchas veces es cierto que las estamos viendo fuera de contexto. Lo ideal sería ver pues un cuadro de altar y en un ambiente religioso. Pero bueno, sí que hay que tener siempre en cuenta pues que, bueno, siempre hay que hacer un balance de lo que se gana y lo que se pierde.
Que por lo menos los podemos ver.
Y por lo menos se puede ver, claro. También es verdad que la mayoría de ellos pues, fueron concebidos para verse con iluminación de velas. Si ponemos ahora velas, la gente va a decir que no ve nada y además pues puede haber un incendio, ¿no? Es decir, que las cosas han cambiado.
Ah, fíjese, yo eso no lo sabía, claro. Claro, lógicamente, han sido pintados para la época en que no había
electricidad. Claro, y con unas condiciones de visibilidad completamente distintas, ¿no? Ahora tenemos unas luces, ahora en el Prado, unas luces LED maravillosas, pero claro, probablemente estemos viendo mucho más de lo que los pintores querían
mostrar. De lo conveniente.
Y de lo que los pintores querían mostrar, ¿no?
Qué interesante. Lo digo esto de la colocación porque yo recuerdo de pequeña haber ido a ver Las Meninas con mi padre muchas veces y estar estas en una habitación única. Ahora están en un sitio compartiendo espacio y a mí no me gusta.
Yo creo que los que tenemos ya cierta edad, pues una de las experiencias inolvidables. De nuestras primeras visitas al Museo del Prado fue aquella sala de Las Meninas, que es un verdadero referente, que de hecho está evocada en la exposición que tenemos ahora, que tuvo una influencia extraordinaria, ¿no? Se ha podido demostrar que, por ejemplo, cuando Picasso hace su serie de Las Meninas, no solamente está reproduciendo o reinterpretando el cuadro de Velázquez, sino también el espacio en el museo en el que estaba.
Es que tenía un espejo en la pared contraria.
Sí,
que producía el
juego. Jugaba con el ilusionismo de la... ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, incluso para el Bicentenario, estuvimos tentados de volver a recrearla.
¡Qué lástima no hacerlo!
Pero hay una diferencia. Cuando nosotros éramos pequeños y visitábamos el museo, tenía unos 800.000 visitantes. Ahora tiene 3 millones. Si volvemos a recrear esa sala en una sala muy pequeña, muy angosta, para entrarla, las colas serían pues similares a las que hay en el Louvre para ver la Gioconda, ¿no? Yo creo que la gente se quejaría. Yo creo que uno de los fenómenos más llamativos, ¿no?, en la esfera cultural de las últimas décadas ha sido esta conversión de los museos en destinos turísticos de masas que no lo eran antes.
Esto es un problema, ¿eh? Porque hay ciudades que han dejado de ser ciudades para convertirse en enormes museos o campos de diversión. Por ejemplo, Venecia, por ejemplo, Barcelona. Por ejemplo, París. Y claro, para el museo, de repente tener este tráfico de japoneses, de chinos, de turistas de todas partes, es un problema gordísimo.
Sí.
Incluso, digamos, por las respiraciones y por la contaminación.
Sí, bueno, yo hace poco estuve en el Vaticano en una reunión de directores de museos donde uno de los problemas a debatir era este, ¿no? Y tiene difícil solución porque el visitante es selectivo, es decir, el visitante no visita de forma homogénea todo el museo, sino que tiende a concentrarse en delante de unas pocas cuadros.
Nos
¿no?
ha fastidiado.
Con lo cual, claro, pero lo cual te impide el poner unos límites porque, por ejemplo, por poner el ejemplo del museo con más visitantes, el Louvre, es verdad que no hay quien entre en la sala de la Gioconda y el 80% del museo está literalmente vacío. ¿No? Y en el Museo del Prado pues un poco nos pasa así con tres o cuatro iconos fundamentales, el Jardín de las Delicias, los fusilamientos, las Meninas, que agolpan, pues si hay 3 millones de visitantes anuales, pues 3 millones sabes que van a ver las Meninas, mientras que a lo mejor hay cuadros que al cabo del año pues solo lo han visto 100.000 visitantes. ¿No? Es difícil, no es fácil solucionarlo.
El museo siempre ha estado en el Palacio de Villanueva desde sus orígenes, pero en 200 años, ¿qué ha cambiado en el museo?
Pues ha cambiado mucho, ha cambiado físicamente de ese localización en el primitivo edificio diseñado por Juan de Villanueva como Museo de Historia Natural, no como Museo de Ciencias Naturales. Fue poco a poco ampliándose hasta que llegó un momento en que ya no daba más de sí. Empezaron a agregarse una serie de edificios, el Casón del Buen Retiro, luego se hizo la ampliación de Moneo. De hecho, ahora nosotros hablamos del campus del Museo del Prado, un campus que culminará con la incorporación del Salón de Reinos siguiendo el proyecto de Foster y de Carlos Rubio. Aparte de física lógicamente, ha cambiado el número de visitantes, hemos pasado de muy poquitos a 3 millones. Ha cambiado también la composición de esos visitantes. Desde el año 2011 tenemos más extranjeros que españoles, cuando antes era lo contrario.
Sí, pero no porque los españoles vayan menos, sino porque van muchísimos extranjeros.
Sí, 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 hay muchísimos extranjeros. Y luego lo que ha pasado es que el Museo del Prado ha ido adquiriendo una personalidad propia, ¿no? Hasta convertirse en algo más que un museo. Es decir, es verdad que el Museo del Prado es un museo y uno de los mejores del mundo, pero es algo más. Sobre todo para España es ese lugar de memoria, es esa patria, de alguna manera, donde se reconocen, pues, por un lado los españoles y por otro lado todos los espíritus sensibles del mundo.
Es lo que decía,
¿no?
Azaña. Azaña se horrorizaba cuando la guerra y los traslados, pensando que lo que se llevaban era el corazón de España. Ya, realmente tiene muchísimo que ver con nuestra identidad.
Bueno, y con esa idea. De hecho, el traslado de las obras de arte del Museo del Prado durante la Guerra Civil probablemente respondiera menos a cuestiones estrictas de conservación, a lo mejor si se hubieran quedado en las cámaras del Banco de España hubieran estado más seguras, sino como una forma de legitimación. Es decir, la posesión del Museo del Prado, los cuadros del Museo del Prado otorgan legitimidad al gobierno de España, ¿no?
Es que es increíble esto, efectivamente. Me ha llamado mucho la atención la manera de obtener el retrato de Niña con Paloma, de Simón Bouet, porque ha sido por micromecenazgo. O sea, la gente ha ido aportando cantidades pequeñas para que se pudiese comprar la obra de arte. ¿Dónde está aquí el papel del ayuntamiento, de la comunidad o de la nación?
Está siendo, porque todavía no está concluida la campaña y, de hecho, pues aprovecho para que la gente se anime y siga contribuyendo. Bueno, la idea del micromecenazgo es una idea de hacer partícipe a todo el mundo del engrandecimiento de las colecciones del museo. Ahora le llamamos micromecenazgo, que queda muy cool, muy moderno. En realidad esto es una figura que ha existido siempre. Antes se llamaba la suscripción popular. Si uno recorre Madrid, pues todas las estatuas de los grandes prohombres de la restauración pone erigida por suscripción popular. El Prado mismo, hace 100 años, experimentó con esta fórmula y gracias a ella adquirió un cuadro, La Virgen del Caballero de Montesa, de Pablo de San Leocadio. Ahora, pues bueno, lo llamamos de otra manera, nos servimos de los nuevos sistemas informáticos para que puedas pagar a través de online y con tal, pero es una fórmula que existía antes. Nosotros lo hemos hecho y creo que además la parte que de momento está resultando más positiva es que pusimos un umbral de participación muy bajo, 5 euros, para que la gente más humilde pudiera participar y la respuesta por su parte está siendo entusiasta, ¿no?
¿Pero por qué no ha comprado el cuadro el Estado?
Pues porque, bueno, en primer lugar, el Estado contribuye de otras formas. Hay obras que llegan al Museo del Prado porque las compra el Ministerio de Cultura. Pero, aparte de eso, bueno, pues yo creo que también es importante que la ciudadanía tenga esa posibilidad, ¿no? Que uno pueda llegar, ver un cuadro en el Museo del Prado y decir, esto está aquí gracias a mí, ¿no?
Esto es mío.
Directamente. Bueno, es siempre suyo porque el Prado es de todos.
Es de,
¿no?,
todos. Es de todos. Hay un defecto en la fachada del Palacio de Villanueva que desgraciadamente no puede posponerse en cuanto a su reparación y que va a interferir en la visita durante este centenario del Prado. Creo que tienen pensado algún tipo de truco para hacer que los andamios no sean feos.
Pues sí, ¿no? El museo es sometido todos los años a un exhaustivo chequeo y este año, al hacerlo, pues se dieron cuenta que, bueno, nosotros cumplimos 200 años, pero el edificio todavía es más antiguo, ¿no? Y tiene unos achaques de un cuerpo de más de 200 años, ¿no? Y hay unas partes de granito en los elementos decorativos que tenían peligro de caer. La seguridad es lo más importante, se andamió el edificio y, hombre, no era lo más bonito para el bicentenario. Pedimos a nuestros diseñadores que concibieran una idea y yo creo que han dado con una solución preciosa, que ya puede verse, el lunes estará completamente descubierto, que es cubrir el museo, arroparlo con pliegues de paños representados en las obras maestras del museo. Creo que es muy, muy, muy original y estéticamente muy, muy impactante.
Claro, para que os hagáis una idea, pues se van a ver pliegues de obras de Veronés, de Rubens, de Velázquez. La verdad es que yo estoy sufriendo porque ya está aquí Teresa Cobo. Buenos días, Teresa Cobo, nuestra
muy
crítica
buenas.
De cine, pero claro, yo quisiera hablar horas con don Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado.
No me extraña.
Esto es un sufrir. Por ejemplo, don Miguel, la reasignación de obras nos ha afectado mucho a las mujeres. Es curioso que las obras de Sofonisba de Anguissola pues fuesen atribuidas durante mucho tiempo a otros autores y que de niños fuésemos al Prado y viésemos obras famosas que ahora son de esta señora. Es divertidísimo esto también.
Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad que durante mucho tiempo, y en parte todavía sigue siendo machista, y el Museo del Prado lo ha sido como parte de esa sociedad. Lo que hemos hecho ha sido examen de conciencia y propósito de enmienda, ¿no? Entonces empezamos ya hace unos años dando visibilidad a mujeres artistas con una exposición sobre Clara Peters. Una de las grandes exposiciones del Bicentenario precisamente va a ser enfrentar a Sofonisba Nguissola con Lavinia Fontana, una contemporánea suya, nacidas a apenas 80 kilómetros de distancia una de la otra, pero que representan dos formas completamente distintas de entender la pintura. Sofonisba, de origen noble, que se dedica más a pintora aficionada y se autolimita al género del retrato. Lavinia, hija de pintores, se compite en igualdad de condiciones con sus colegas masculinos y que aborda todos los géneros, incluso un género en principio para la época tampoco femenino como podía ser el erótico, ¿no?
Es fascinante porque había pintoras y había escritoras y había poetisas y había músicas y sencillamente no se las mostró durante mucho tiempo. En fin, yo sufro mucho. Me gustaría preguntarle lo que siente cuando se queda solo junto a las obras en el silencio, porque supongo que el director del Prado puede disfrutar de esos gustos, pero nos tenemos que ir. Espero que sea un año maravilloso, que realmente potencie muchísimo el museo y sobre todo el disfrute de la gente, ¿no?, del Museo del Prado.
Yo espero que sí, que recuerden que el Museo del Prado es el museo de todos, ¿no?, y que por lo tanto está abierto a todos ellos y que este es el momento de volver, de reintensificar la relación afectiva con este museo, ¿no?
Enhorabuena a don Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, y enhorabuena también a todos los que van a participar en la celebración del Bicentenario de los 200 años del Museo del Prado, que precisamente empiezan el lunes. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Teresa Ecobo sí nos tiene que consolar rápidamente de haber reducido la sección de cine con la recomendación de la cartelera de esta semana.
Pues mira, esto es muy fácil porque no me lo ponen muy difícil muchas veces los directores de cine. Es verdad que se estrenan 19 películas, pero las más valiosas al final son tres. En primer lugar, Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald. Ya sabemos que es esta película, la secuela de la primera parte de Animales Fantásticos, del universo de Harry Potter. Sale esta nueva saga cinematográfica, que lo más importante que hay que decir es entretenida, sí, es divertida, sí, los animales siguen siendo fantásticos, apasionantes, que J.K. Rowling no nos está mostrando mucho, porque Cristina, tengo que decirte que todavía quedan tres películas de esta saga.
O sea, ¿que va a hacer cinco?
¡Cinco! Hola, ¿qué tal? Pues nada.
¿Y tú crees que eso va a aguantar?
Eso aguanta. Es que los fans del mundo Harry Potter son muy fan. Yo creo que van a superar a los del universo Star Wars. O si no, tienes que abrir un debate de entre nuestros oyentes a ver si el universo Harry Potter va a ser superior al universo de Star Wars.
Bueno, porque se puede liar ahí, entre los frikus de uno y otro bando. Puede correr sangre.
Bueno, tengo que decirte que en esta nueva película, que es muy sencilla la sinopsis, tenemos a un personaje que tiene muchos poderes y los buenos lo quieren para él y los malos lo quieren para él. ¿Quiénes son los buenos? Ya los conocemos, a Newt Scamander, Jude Law y demás. Y luego tenemos al malo malísimo, que es Johnny Depp. Cristina, yo te tengo que decir que Johnny Depp ha dado una interpretación, una lección de interpretación en esta película que es brutal. Si hay alguien que pensaba que ya se había quedado estancado en estas cosas histriónicas de Piratas del Caribe, que lo vaya a ver, porque es que este hombre es alucinante. Porque además, su personaje da vida a estos estas personas que han surgido de la realidad, que son muy enigmáticas, que consiguen que la gente se suicide así, y tú dices, pero bueno, ¿dónde estaba? O sea, esta gente que está en las sectas, que tienen esta capacidad de manipular, que son atractivos, que son, pues es igual.
No, un psicópata manipulador.
Pero que lo entiendes perfectamente en ese personaje.
Ay,
porque
qué miedo.
Es gente que no parece mala a priori, simplemente te está atrayendo sin darte cuenta y lo hace fenomenal. Bueno, que vayan a ver la película, que la van a disfrutar y sobre todo que estén atentos los últimos 15 minutos porque al principio la peli va muy lenta, va mostrándote los personajes nuevos, ta, 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 y los últimos 15 minutos de las 2 horas y 20, bueno, o sea, si te enteras de algo, ya me lo cuentas a mí, porque yo no me he enterado de nada. Es fascinante, pero no te enteras de nada. O sea, va a toda velocidad. En fin, que así suena la película.
Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde.
En el mundo
donde los magos
seremos libres.
Uníos a mí.
O morid.
¿Qué vas a hacer?
Que se me ocurrirá algo que no escape.
Y como me queda muy poco tiempo, tengo que decirte que no hay que perderse dos películas españolas. Una es un documental, otra es una película de ficción. La de documental es El misterio del padre Pío, la nueva película documental en la que se inaugura Juan Antonio Zabala como director de cine. Nos muestra no solo la figura del padre Pío, sino...
Esta va a tener muchos seguidores porque el padre Pío es tremendamente popular.
Bueno, pero no solo popular, es que el tipo es fascinante. Yo es que me pido el don de la bilocación. Yo si pudiese estar en dos sitios a la vez. Vamos. Pero
yo no,
sobre
porque
todo,
encima trabajaríamos el doble.
Uy, no creas, una estaría de vacaciones. A lo mejor estaría descansando. Bueno, lo que nos muestra sobre todo es que este personaje era tan fascinante que sufrió persecución. Está montada en plan thriller, funciona muy muy bien a nivel documental y es muy brillante. Y después hay una película española que se presentó en el Festival de Sevilla, de donde vengo yo, se llama Alegría Tristeza. Es una película que nos muestra a un bombero que se supone que en el 11M pierde a su mujer. Para mí este punto de arranque es fascinante porque es el primer personaje del cine que nos muestra este drama, el drama de los familiares que perdieron a alguien en este gran atentado, ¿no? Y este personaje tiene que ser ayudado por unos psicólogos a salir del estado mental en el que se encuentra. Es preciosa, de verdad, tenéis que ver La Alegría Tristeza. Y luego una película fallida, que me hubiese encantado recomendarla con toda el alma, pero tiene muchos puntos fallidos, es Colette. Es de esto de lo que estabas hablando tú antes, que decías cómo ha habido una época de la historia donde había grandes escritoras, grandes pintoras, pero que sus nombres eran sustituidos por nombres masculinos. Esta es una escritora francesa que escribió una novela maravillosa y que real, que su marido fue el que se llevó la fama y que ella tiene que sufrir por reivindicar que ella es la autora y cómo es esa batalla, ¿no? Pero luego se nos mezcla todo con temas de ideología de género. Un fallo total, de verdad, una tristeza, Colette. Sí, que al final se convierte ideológica. Tristemente no es del todo redonda. Así que quedan estas dos españolas.
¿Y alguna superproducción de esta de muertos y eso que le gusta a la gente y de tiros? Que luego me dicen, es que nunca contáis a ver algo de tiros para ir toda la familia y reírnos con los amigotes. Y eso.
Yo sí, si la hay buena, la recomiendo. Esta semana no la hay, así no la que hay. Que vayan a ver Animales Fantásticos.
Muy
si
bien.
Quieren.
Teresa Cobo, muchísimas gracias. Si cada vez te cuesta hacer más cosas que te gustan porque te duelen las articulaciones, este es tu momento, el momento Movial Plus. Una cápsula diaria de Movial Plus te ayuda muchísimo. Tiene colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y proporciona unas articulaciones sanas y fuertes. Y para zonas específicas, Movial Plus crema. Infórmate en el 902-202-456 y en actafarma.com. Movial Plus, el aceite de las articulaciones de Laboratorios Actafarma.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya tengo aquí a nuestra egiptóloga, presidenta de la Asociación Española de Egiptología, Rosa Puyol. Buenos días.
Buenos días.
Pero antes me voy a ir a nuestro obispo de cabecera, porque este fin de semana ha sido convocada la segunda jornada mundial de la pobreza y las indicaciones son muy concretas. Al Papa no se le ha ocurrido otra cosa que decirnos que abramos la casa. Que venga una persona que esté pidiendo a la puerta de la iglesia o que tenga una indigencia en nuestro barrio. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué con la cantidad de miserias que hay tener que subrayar esta? Vamos a ver qué nos dice Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Me alegro de escucharte.
Y yo también. Cuéntanos por qué es importante que esto acontezca, que una persona indigente, un pobre, forme parte de nuestra vida, aunque sea un día.
Pues mira, hay dos pasos preliminares para que el pobre forme parte de nuestra vida. La primera es saber dónde están los pobres, quiénes son los pobres. Eso lo dice el Papa. En segundo lugar, ponerle rostro a la pobreza. A la pobreza hay que ponerle rostro. Los pobres no son anónimos y los pobres son un abstracto, sino que son personas concretas. Y por eso el Papa dice, bueno, atrévete a sentar al pobre en tu mesa. Atrévete a mirar al pobre a la cara. Atrévete a compartir con el pobre. Porque muchas veces hablamos de la pobreza en tonos quizá demasiado demagógicos o teóricos, cuando los pobres tienen nombre y apellido, tienen historia, los pobres están a nuestro lado. Por eso, tomar conciencia, sentarlo a tu mesa, saber que tienen que formar parte de tu vida, es una acción que forma parte del corazón del Evangelio y, por tanto, de la vida cristiana.
Hay una cosa, desde luego, que yo he experimentado desde que el Papa diese estas recomendaciones, y es que cuando empiezas a hablar con una persona que ha sufrido un infortunio en su vida y se ve en la calle, por ejemplo, te das cuenta de que se parece a ti mucho más de lo que pensabas y que incluso, fíjate, que vive de una forma muy parecida, con dolores, con alegrías, con pros y con contras, exactamente igual que tú.
Sí, porque muchas veces los pobres pueden resultar hasta desagradables por su aspecto, y esto ya los grandes santos, hasta San Vicente de Paúl lo decía, pero los pobres tienen historia, Cristina, y por tanto, sobre todo los pobres tienen corazón. Entonces, muchas veces el pobre necesita evidentemente comida o ropa o casa, pero el pobre necesita un apretón de manos, un abrazo, el que tú lo reconozcas como alguien, no como algo, no como un número o una estadística. Por tanto, esta invitación del Papa es eso, a hacer que el pobre sea algo concreto, porque como tú dices, en el fondo los hombres nos parecemos mucho más de lo que podemos pensar.
Y nos necesitamos más de lo que pensamos, sí.
Así es.
Nuestro obispo de cabecera es Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias.
A ti siempre, Cristina. Hasta
Adiós.
Pronto. Adiós.
Y de sacerdotes católicos a sacerdotes paganos, porque el cuerpo de sacerdotes del Antiguo Egipto era el responsable de asegurar el culto a las divinidades de la religión egipcia, ¿verdad, Rosa Pujol?
Sí, los sacerdotes no se parecían, o sea, no tiene nada que ver un sacerdote egipcio con los curas que conocemos hoy en día, aunque de alguna manera también eran ministros de la divinidad máxima en la tierra, que era el faraón, es decir, el intermediario entre los dioses y los hombres era, y los fieles, vamos, las personas, era el faraón. Pero claro, el faraón lo que tenía era ayudantes, por así decirlo. Esta casta sacerdotal eran ayudantes. El faraón, había muchísimos cultos, muchísimos ritos que había que hacer en todo lo largo y ancho del país, y el faraón no podía estar en todo porque era muy poderoso, pero no era ubicuo. Entonces, pues delegaba en estos sacerdotes. Entre estos sacerdotes, pues lo que había era una auténtica casta. El faraón nombraba los sacerdotes, les llamamos sumos sacerdotes porque no sabemos cómo llamarles, porque en Egipto no existía esa palabra, pero bueno, les llamamos así para entendernos.
Sacerdos viene del griego y claro, es posterior, depende de la época, pero en principio sí es posterior.
Claro, entonces les llamamos sumos sacerdotes por denominar la jerarquía máxima, ¿no? Entonces en cada templo, en cada culto había sumos sacerdotes que nombraba el faraón, y eran títulos generalmente hereditarios, porque no solamente eran sacerdotes, sino que tenían a su cargo los templos, que eran un gran centro de poder. Los templos poseían campos, ganados, etcétera.
Entonces, que eran casi como un predio feudal.
Sí, 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 más o menos. Entonces había que tener controlado a quién se nombraba, ¿no? Entonces estos cargos se heredaban de padres a hijos.
Fíjate. ¡Qué cosita! Hay todo tipo de grados en estos funcionarios que representaban al faraón, estos sacerdotes.
Sí, los sacerdotes, cuando estaban recién investidos, tenían que acreditar unos sólidos conocimientos en una serie de disciplinas, como eran, por supuesto, teología, medicina y astronomía. Porque ellos tenían una gran reputación, porque los templos eran también lugar de conocimiento. A los templos se les llamaba casa de la vida, y allí era donde la gente iba a aprender, o sea, allí había pues el cuerpo de sacerdotes y de escribas, que eran los encargados de enseñar a los niños de clase alta pues todo lo que debían saber pues para el día de mañana ser un visir o ser un militar o en fin lo que fuera.
O sea, eran profesores y
eran
maestros
profesores,
también.
Sí, eran profesores. Uh-huh. Había muchos tipos de sacerdotes, porque ten en cuenta que había se han contratado más de 125 funciones diferentes entre el alto y el bajo clero. En el alto clero había en fin una serie de sacerdotes, pero los especialistas más curiosos, como ya aquí me gusta traer las curiosidades, eran los ritualistas o como les llamamos nosotros los sacerdotes lectores, que se literalmente traducido es los que están bajo el ritual. Ellos eran los encargados de leer las glorificaciones de las ceremonias funerarias, un poco como el heraldo, ¿no? El que iba leyendo por delante lo que se iba a hacer. Luego los astrónomos, que determinaban el momento adecuado para comenzar las ceremonias.
Los astrónomos tienen una importancia enorme en la antigüedad, porque en la concepción mágica lo que se percibe en el cielo tiene que ver con la adivinación del futuro, y en todas las culturas antiguas nos las encontramos.
Claro, siempre mirar al cielo ha sido una cosa que el hombre ha hecho desde que el mundo es mundo. Luego, pues estaban, claro, todo esto son sacerdotes, ya que sabemos los títulos de época griega, porque en época más antigua pues era diferente la cosa. Pero bueno, para entendernos yo los he traído así, ¿no? Los sacerdotes horóscopos, que eran los capaces de distinguir los días fastos y nefastos.
Sí, porque cada gesto en el mundo mágico dependía del momento adecuado.
Si no, lo hacías en un día nefasto.
Claro, tenías que ir a ver si era el momento adecuado para la cosecha, si era el momento adecuado para no sé qué, si era el momento adecuado para casarte, si era el momento adecuado para emprender un viaje.
De ahí vendrá lo del martes ni te cases ni te embarques, ¿no?
Seguramente. Solo que más complicado.
Claro. Están también los sacerdotes, que llamados horólogos, yo prefiero llamarles horarios, me parece un poquito más bonito, ¿no? Ellos determinaban las horas de cada ceremonia por la observación también, evidentemente, del sol y de las estrellas. Muchos de estos sacerdotes estaban considerados como dotados de unos ciertos talentos, ¿no? Tenían como dotes sobrenaturales y...
¿Eran magos?
Eran, sí, muchos que se les consideraba magos, practicaban una especie de exorcismos o eran médicos en ciudades y pueblos, o sea, podían
estaba
también
mezclado, que esto es
sanar.
Muy interesante.
Sí, la medicina y la magia siempre estaba mezclada. Eran muy importantes también los sacerdotes funerarios. Estos, creo que ya hemos dicho alguna vez, estos sacerdotes eran los encargados de, tras la muerte de algún personaje de los que podían pagarse una momificación estupenda y demás, eran los encargados de una ceremonia que se llamaba de apertura de la boca. En esta ceremonia, este sacerdote, por medio de ritos y unos instrumentos especiales, abría la boca, la nariz, los ojos y los oídos de la momia, del difunto. Esto era para que el espíritu del difunto pudiera vivir en el más allá, pudiera comer, ver, respirar, en fin. O sea que, y también entre los sacerdotes del bajo clero están unos que están muy representados por todas partes, porque yo creo que era el cuerpo más abundante, que eran los sacerdotes wab, puros, los sacerdotes puros se llamaba. Estos sacerdotes puros tenían que tener un cuidado extremo con su limpieza personal, no podían tener un solo pelo en el cuerpo, o sea, se depilaban desde la coronilla hasta el dedo gordo.
Pero fíjate que vinculaban la depilación con la limpieza.
Sí, muchísimo. Iban vestidos de blanco resplandeciente y no debían mantener relación sexual alguna durante su turno de un mes. Los turnos sacerdotales eran de un mes. Tiene mucha gracia porque en los textos lo que dice el sacerdote puro tal día tal y tal que estaba en su mes, la verdad es que eso nos suena un poquito raro, pero
parece sabiendo, que tiene la regla,
sí, parece
pero
que
no,
tiene la regla,
este, pero
bueno, teniendo eso
turno.
Sí. Había también mujeres.
¿Había mujeres?
Sí, había mujeres sacerdotisas que eran, en realidad, siempre actuaban como cantoras, músicas o bailarinas. Estas mujeres sacerdotisas generalmente eran las esposas de los sacerdotes que, bueno, pues hacían unas labores en el templo, siempre unas bailes y cantos y tal, en los rituales. Hubo un rango de sacerdotisa que fue muy importante, que era la divina adoratriz. Estas divinas adoratrices solían ser hijas, sobrinas, familiares del faraón. Llegaron a tener tal poder que tenían incluso sus propios territorios, su propio ejército. O sea, en algún momento casi actuaban como reinas de Egipto.
Fíjate, ¿eh? Y luego tomemos toda una serie de rituales que realizaban los sacerdotes.
Bueno, los rituales eran muy curiosos porque comenzaban el día mediante un baño purificador en el lago sagrado que había en todos los templos. Luego después, ya una vez salidos del baño, se trasladaban en procesión hasta el núcleo del templo, el corazón del templo, para despertar al dios que estaba durmiendo en la oscuridad del santuario, que además estaba sellado. Entonces, toda esta procesión de sacerdotes iban dirigidos por el jefe, el sumo sacerdote, y comenzaba el ritual cuando el sol aparecía en el horizonte. En primer lugar, rompían el sello que cerraba la puerta de la capilla antes de abrirla.
O sea, lo sellaban con arcilla
todas las noches. Entonces, el oficiante levantaba las manos hacia la estatua sagrada y pronunciaba una fórmula que decía: «Despierta, gran Dios, despierta en paz». y a continuación se disponían delante del altar pues todas las ofrendas de comida que habían preparado para el momento, que eran pan, cebollas, verduras, carne de buey, cerveza y vino. Cuando ya la divinidad había consumido mágicamente la materia invisible de estos alimentos, se distribuían también para las otras divinidades del templo. Pero, finalmente, quienes se comían estas ofrendas de comida eran los sacerdotes.
Claro.
Aunque yo pienso que después de tanto paseo por el templo ya se les había debido quedar algo frío.
Bueno, siempre se puede recalentar, Rosa.
Eso sí, no sé si tenían microondas entonces. Y bueno, pues cuando el sacerdote llevaba a cabo todas estas acciones, lo que estaba haciendo era representar al faraón. Es decir, que fuera el propio faraón o fuera el sumo sacerdote, era el pueblo de Egipto el que estaba haciendo estos ritos. Todos estos ritos en la capilla en el santuario lo hacía el oficiante descalzo, lo hacían descalzos. Y cuando salían, cuando ya terminaban, lo vestían, lo perfumaban después de que hubiera consumido las ofrendas, y cuando salían de la capilla salían caminando hacia atrás y barriendo el suelo con una hoja de palma para borrar sus huellas, para que aquello quedase completamente fuera de la contaminación terrestre.
Me gusta mucho porque en las cosas que cuentas te remontas a la más absoluta antigüedad, de tal modo que cuando, por ejemplo, ante la presencia de Dios los israelitas se descalzan, ¿no?
Sí,
están replicando en ritos antiquísimos de relación con el misterio que son muy propios del ser humano, ¿no? O cuando, por ejemplo, uno ante la reina de Inglaterra no puede darle la espalda.
Exacto.
Y retrocede sobre sus pasos.
Exacto.
Está repitiendo la adoración de la majestad.
Efectivamente, muchas posturas que vemos representados en los textos y en las paredes de las tumbas y demás, muchas veces si vas a algún rito católico, ves que cuando el sacerdote pone las manos con las palmas hacia adelante levantadas, eso es una postura absolutamente egipcia que ya venía de entonces. Supongo que es una postura de respeto lógica.
Claro, que hemos ido incorporando a lo largo de toda la historia y que ha ido expresando la religiosidad del hombre a medida que la historia iba avanzando, ¿no? Es preciosísimo. Pues Rosa Pujol, nos tienes que ayudar a poner punto final al programa, porque ya llega el momento de despedirse, que yo es que flipo porque es que no me lo puedo creer que
vaya
ya se ha acabado.
Que nos tenemos que ir a casa.
Pues sí, en estos momentos ya cuando me empiezo yo a animar.
Oye, yo tengo una curiosidad. Veo a Rosa Pujol con una pulsera de plata con jeroglíficos.
Pues sí, siempre va así.
A ver, pero cuéntame, porque ahí puede haber un cuento, una leyenda, un libro o incluso una chuleta para un examen.
No, una chuleta... poca chuleta, porque son abecedarios.
Son abecedarios.
Eso dice ella. Sí. Eso dice.
Claro.
No, pero es que me encantó porque es bonita y no está recargada y es poco vista, evidentemente.
A ver, déjame ver el abecedario.
Sí, le vamos a sacar una foto y lo vamos a sacar. Y me han dicho también que hay un cumpleaños por aquí cerca, ¿no?
¿Rosa Pujol? Sí, ¿no me notáis un poco más mayor o no?
No.
Si es que te vemos es más
tan guapa
que nunca.
Como siempre. Tengo
no,
un regalo
como siempre
para ti.
No, porque gracias. Yo no sé qué lleva. Lleva un año que, hija mía. No, un año no. Lleva tres meses ya que no hay quien la aguante.
Pues tengo un regalo para ti por tu cumpleaños. Escucha, mira. ¡Viene!
Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos. Y una tosita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos.
Creo que son tangos, ¿no?
Bueno, pues es Miguel Poveda, la verdad es que no lo sé. La canción es Triana,
amigo.
Puente y aparte. Y es en especial para Rosa Pujol. Nos la pide María Luisa, una de las oyentes que tenemos en fin de semana. Fíjate, porque escuchó la entrevista que hiciste a Isabel Gemio por la Fundación y nos comenta, he vuelto a escuchar la entrevista y, por cierto, que voy a ir a un concierto. Y digo, anda, pues mira qué curioso. El 10º aniversario de esta fundación, donde va a estar Antonio Carmona, Miguel Poveda, Pasión Vega, que va a ser en los teatros del Canal el próximo 26 de noviembre, que si nos podíamos hacer eco, digo, pues cómo no. ¿Cómo
son
no,
palabras
amiga
mayores,
María Luisa?
O sea, que hay que estamos hablando del concierto a favor de las enfermedades raras que convoca la Fundación Isabel Gemio y que además tiene como principal invitado a Miguel Poveda. O sea, que es que merece la pena no perdérselo.
Dame dos pesetas.
Pues bueno, Cristina, además hemos tenido alguna noticia curiosa que hemos propuesto a nuestros oyentes para que nos digan lo que pensaban. Entre ellas, hemos encontrado una en la cual contaban que habían detenido a 3 ciudadanos chinos que manipulaban las máquinas tragaperras con billetes de 5 para que les contara como si fuera un billete de 50 y luego darle a devolver el dinero y forrarse con la pasta.
¡Ah, qué listos! ¡Mira, angélicos!
Eso mismo pensaban nuestros oyentes. ¿Tienes billetes de eso?
No. Se ha muerto, por cierto, estoy viendo... Ojo, llevamos una mañana de muertes. William Goldman, el señor de las moscas.
De hecho, vamos a escuchar esto, a ver si nos suena.
Hola, me llamo Íñigo Montoya.
¡Ay, sí!
Hombre, ¿cómo para no?
Tú mataste a mi padre.
Prepárate a morir.
Prepárate a morir.
Bueno, ¿quién no ha visto esta película?
Bueno, está claro. La princesa prometida.
Varias
veces.
Qué peliculón.
Bueno, pues, otra que ponen pocas veces en la tele.
Pocas, ¿verdad?
O te duermes antes.
No, esta siempre la veo. Sale el personaje este otro, aparte de Íñigo Montoya, André el Gigante, que era luchador de wrestling.
¿De qué?
Bueno,
de wrestling, no. De lucha libre, vamos.
Pirata Roberts, no se te olvide.
Robin Wright Penn, cuando era muy jovencita, su primera película, sí. La ex mujer de Sean Penn. Pues ha fallecido William Goldman, que fue, yo esto no lo sabía, era guionista de Todos los hombres de Presidente, de La princesa prometida, de Dos hombres y un destino.
Ostras, ya ves.
Además fue el guionista de La princesa prometida y también el autor del libro original, que no sé si os lo habéis leído.
Ah, el guionista y el escritor es el mismo.
Es solo el
peli.
Mismo.
Fíjate.
Efectivamente. Pues
no sabía.
Así que, bueno.
Lo estaban confundiendo, lo he confundido con William Golding. Por eso dije el señor de las moscas. Y además, yo creo que Golding. A ver.
Se ha quedado callada un buen rato, Cristina, y era porque estaba investigando.
No, es que estaba yo misma que me estaba chirriando la esta. Y veo.
Pues este es William Goldman. O sea, Guillermo, hombre de oro.
No tengo el gusto.
Oye, ¿qué os parece si aterrizamos? Porque es que son el 54 y 27, Cristina, y hay que ir despidiendo el programa.
Vale, pues yo lo despido. ¿Hay algo que añadir hasta mañana a las 10:09 en Canarias?
Bueno, pues lo que haya que nos lo cuente por redes, porque si no.
Que nos despidamos. Pedimos en nombre de Jesús García Ercilla, de Marcio Ortega, de Diego González, de Sofía Gonzalo, de Paloma Paulete, de Nacho Rodríguez de Tapia y de Mikey de Toro. También en nombre de Óscar Gómez, que llevaba el control, de José María Orihuela, que está en el central, de Rosa Pujol, aquí presente, de Puerco presente, como todos nosotros. Y te decimos hasta mañana. Te lo dice también Cristina López Schlichting, que como siempre añade, adiós España.